Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Buenas tardes.
Rafa Massa, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que se habla en las últimas semanas. Desgraciadamente todas las noticias van en la misma dirección. Las noticias hablan de negociaciones entre las partes, pero no prosperan. Hoy también se habla, después del receso, en el día de ayer. ¿Cómo estáis siguiendo la invasión?
Yo con mucha tristeza, con mucha indignación y con muchísima pena de lo que decimos siempre, que no aprendemos nada, que la historia se repite y que en pleno siglo XXI estemos asistiendo desde los salones de nuestra casa a una guerra en directo. Me da muchísima tristeza.
Yo recuerdo que en el programa anterior que tú decías que parecía que estábamos a punto de entrar en una guerra y a ver cuál era la impresión, yo me acuerdo que decía 4 días, o sea, por los intereses políticos, económicos, que lo recuerdo perfectamente. Pero, claro, partiendo de la base que sabíamos que iba a haber muertes, porque siempre hay desgracias, porque siempre hay. Pero si lo tengo que definir en una palabra es incertidumbre y asombro. Es decir, en el siglo XXI, que estemos como estemos, por unos intereses que sobre todo son económicos y políticos, pues es alucinante la destrucción que está habiendo, aparte de las vidas humanas, y todos esos 4 millones de personas que dicen que se han desplazado, que salen con una casa y que vuelven sin nada, con una mano delante y otra detrás, ¿no? Es increíble, no lo podemos creer, por eso estás un poco estupefacto.
Y decimos guerra, yo quiero decir claramente, o sea, la invasión rusa. Esa gente de Ucrania estaban en su casa y de un día para otro vieron cómo toda su vida cambiaba. Y creo que están dando, además tengo que decirlo, porque me parece admirable, el ejemplo que están dando de querer a su patria, de luchar, de tener coraje, de dignidad. Creo que son una gente trabajadora y luchadora como nada. Y creo que le han dado la vuelta un poco a la opinión pública mundial en los apoyos también. Cuando empezaron estaban muy solos y cada vez tienen más apoyos. Y se enfrenta más la, pues bueno, Europa, la Comunidad Europea, lo que sea, un poco más a Rusia. Pero empezaron muy, muy, muy solos y creo que gracias a la resistencia que están demostrando, me parece ejemplar también toda la movilización que ha habido también desde aquí, desde el País Vasco, todos los apoyos que la gente nos estamos volcando también, pues para que tengan algo más. Pero es una tristeza, porque como decía Rafa, que trabajes toda una vida, que tengas tu vida hecha. Lo hablábamos antes, Rafa y yo, de entrar, que tengas tu vida hecha y para el día siguiente, de repente, ya no tienes nada. Estás en un refugio, los que tienen suerte están en un refugio, las muertes ya ni hablamos, y los que se van desplazados, pues tremendo, porque te vas sin nada. O sea, sin una vida, sin volver. Es horrible, no tengo otra palabra para calificarlo.
Yo simplemente hasta dónde vamos a llegar. Es decir, todo esto que estamos comentando, creo que esta indignación, este asombro, este seguimiento por parte de todo el mundo está siendo pues muy llamativo y con la tristeza que supone. Ha habido otros conflictos en otros lugares, sí, pero nunca tan cercanos. A mí no me gusta ahora decir, y también en Yemen y también en Irán, ya, tenemos esto y sigue estando, por desgracia, también muy mal. Pero mi preocupación es mirando un poco al futuro, ¿no? Porque Marta comentaba ahora, el pueblo ucraniano está consiguiendo muchos apoyos, mucha adhesión, pero es que esto está suscitando otro tipo de problemas, vamos a decir, colaterales, es decir, Rusia tampoco se esperaba esta resistencia, parece ser que está teniendo problemas de suministro, también está teniendo más víctimas de las que querían. Y este posicionamiento que va a dar otro paso internacional, ¿a dónde nos va a llevar? China empieza a aparecer en el tablero, pues que si ha estado de perfil o no está de perfil, pero que si apoya o no apoya, India, todos son intereses económicos. Entonces, si esto no pasa cuanto antes, es una escalada, porque el mismo pueblo ruso, la gente de a pie va a tener un problema muy, muy gordo con todas las restricciones que se le están aplicando y esto también va a suponer a nivel interno pues otro tipo de situaciones incontrolables y como siempre nos dicen que está por ahí el famoso botón, pues es que no sé hacia dónde vamos.
No podemos hacer casi nada, ¿no? Es sentirlo profundamente, entristecernos como apuntabais. Después hay, sí, movilizaciones de acogida desde el gobierno vasco.
Por
estamos en el día número 20,
20, sí,
de continuos y persistentes bombardeos.
Juanma, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues tú lo mismo lo decías, es seguir todo esto, es que no podemos hacer absolutamente nada. Y en el fondo nuestro lo que entra es, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Es decir, porque esto va a tener también una repercusión en Euskal Herria y va a tener en todo el Estado y en todo el mundo, prácticamente por la situación que se está creando. Pero es que no está en nuestras manos hacer absolutamente nada. Lo está haciendo el pueblo de la base, el pueblo sencillo ucraniano, porque es actor principal en esta función. El pueblo ruso todavía yo creo que no se cree lo que está pasando, pues porque los medios de información ahí sabemos cómo están, las noticias llegan como llegan, tampoco saben la repercusión en sus propias gentes. Veremos qué es lo que pasa el día 19, según comentaban, que tienen que cobrar la gente de abajo sus salarios y vean que tienen paralizado todos los bancos, todo lo que tienen que hacer, trasvases en dólares, no van a poder cobrar. Ahí se va a generar otro conflicto. ¿Qué va a suceder también con todo el norte de África, que antes hablábamos, ¿no?, que es el perceptor fundamental de todo el maíz y el trigo que se produce en Ucrania perdón, y en Rusia? Es decir, ahí se va a generar otra situación de pobreza, aparte de lo que ya tienen países como Líbano, Argelia y todos estos, ¿no? Es decir, es que estamos en una tesitura que o se sientan a negociar o estos actores internacionales, porque claro, la posición de Estados Unidos también está siendo bastante cómoda, ellos están muy, muy lejos y en principio son uno de los actores principales porque son los únicos que tienen armas nucleares fuera de su propio Estado instaladas en Europa, que ha sido también el principio de esta reacción de este Putin, que yo creo que está, bueno, pues quiere pasar a la historia como un personaje célebre, pero por lo que está generando, ¿no?
De todos modos, decías que en Rusia los rusos no se lo creen, no se lo creen, sí se lo creen. Pero allí la libertad brilla por su ausencia. Ha habido manifestaciones, ha habido revueltas, ¿y dónde están todos? Ayer mismo cerraron una red social, cerraron Instagram, para que precisamente no tengan acceso a más información. Así que quiero decir que esta guerra se combate en muchos sitios y en las redes sociales, en la comunicación, en la desinformación, en la manipulación, por supuesto, es otra estrategia. Que eso la maneja muy bien Putin, por cierto. Sí, sí.
El papel de otros organismos internacionales, los habéis apuntado, la Unión Europea está con las sanciones, la OTAN no puede, no quiere y no puede. Uno de los últimos bombardeos estratégico con misiles de precisión
cerquita
a 20
de
kilómetros de Polonia, entendido como una provocación también.
Yo no creo que sea una provocación, es decir, son intereses y cuidado que podemos pasar ahí. Lo único positivo, si se puede sacar algo, porque hay que poner los muertos por delante y la destrucción y las familias desestructuradas y rotas y que va a generar pues mucho problema. Lo único positivo es pues esta unión de la Unión Europea, porque la Unión Europea no estaba tan unida, es decir, a muchos niveles, no solamente en esta situación, ¿no?, sino en afrontar otro tipo de retos que van a venir ahí, como es la dependencia del gas de Rusia, la valoración de los mercados internacionales, el comercio internacional, y que ha habido una respuesta unánime que yo creo que tampoco se esperaba que fuese tan unánime por todos los países, ¿no? Teníamos la duda de Alemania, ¿cómo iba a responder? Pues bueno, pues parece ser que está tirando también de una manera muy, muy fuerte del carro de la Unión Europea y que hay un consenso, pero el que lo está padeciendo es Ucrania y el que sigue masacrando son el pueblo ruso, ¿no? Bueno, el ejército ruso, no podemos hablar del pueblo ruso porque mucha gente, como tú decías, Marta, está desinformada y es gente sencilla que también tienen que entender que esa situación no lleva a ninguna parte.
Y las pocas manifestaciones que ha habido, bueno, que nos han enseñado de manifestaciones han sido
reprimidas. Se enfrentan a 15 años,
Han sido reprimidas con detenciones.
No sabemos realmente cuántas manifestaciones ha habido ni cuántas. Yo he oído muchas declaraciones. Es un poco lo que decimos siempre. ¿Qué podemos hacer nosotros? La gente de a pie muy poco. ¿Qué pueden hacer la población rusa aunque esté totalmente en contra de la guerra en Ucrania? ¿Qué van a hacer? ¿Salir a la calle? ¿Manifestarse? ¿Enfrentarse a 15 años de cárcel? Pues ya muchos están expresando su rechazo. Dicen de matar a sus hermanos ucranianos. Si es que esto es así, es terrible.
Una de las maneras igual a nivel internacional es asfixiar la economía rusa.
Que es lo que se está intentando hacer. Y a mí me parece una buena medida.
Y es cuando eso a la población, lógicamente, cuando ve que no puede manejar su dinero, pues ya entonces se pone más nerviosa.
Pero es muy curioso porque
Los que van a sufrirlo son los de abajo, exactamente. Claro. Los otros han sacado ya los yates,
Los oligarcas no van a tener ningún problema.
Lo tienen en Suiza, en el otro lado y en el otro lado. Y la pobre gente, lo que decimos siempre, es la que va a pagar. Pero no hay otra manera tampoco, ¿eh? Al final aquí siempre decimos que el dinero es lo que mueve y la economía es la economía. Si tú aprietas la economía, a mí me parece muy bien que hayan salido todas las marcas internacionales, que hayan salido de Rusia. Son gestos que al final influyen mucho también, porque es una parte de la economía fundamental. si Putin empieza a ver que le están asfixiando, entre comillas, económicamente, también a la hora de estos pactos que hoy se reunían también de las negociaciones, pues bueno, por lo menos tienes algo, ¿no? Algo de lo que tirar, sino que tenían los ucranianos.
Sí, pero la llave del gas la tiene Rusia, sobre todo con Alemania y los países del norte de Europa. Yeah. Y eso todavía no se toca, porque esa es la fuente fundamental que está patrocinando con horror todo el desgaste y toda la guerra militar por parte de Rusia y Alemania. Depende en más de un 60%, ¿no? Porque que se hable del Estado español, pues repercute, pero al Estado le viene por vía Argelia prácticamente todo lo que se tiene, ¿no? Pero a Alemania, si le cierran el grifo, le hunden la economía. Y ahí hay una serie de partida de cartas que se está jugando de una forma muy fuerte. ¿Qué sucede? Que el órdago siempre es a ver quién pone más muertos sobre la mesa y a ver quién la tiene más grande.
Sí, sí, está claro. Ahora, la Unión Europea, quiero decir, tampoco esto va más allá también, aparte de lo que estás comentando, Ucrania es la entrada también. Si tú dejas que Rusia vaya por Ucrania, ¿por qué no va a ir dentro de dos días
sí,
a por otra?
Eso quiero
decir, es que están todos ahí, o sea, es complicado, pero tampoco puedes dejar que Rusia haga lo que le dé la gana.
Sí, sí. Dentro de dos días, o dentro de cuatro, o dentro de seis, pero estratégicamente...
Eso es. Se va anexionando.
Sometida a Ucrania, siendo un país soberano.
Yo no soy ningún experto. Y luego también, con lo que vemos, con lo que leímos, también según dónde lo veamos, cómo lo veamos y quién nos lo cuente.
Quiero decir con esto si le interesa a alguien alargar el conflicto.
Yo creo que no. Al único que le interesa que se corte el conflicto es al pueblo ucraniano, porque va a ver cuál va a ser la situación de estas personas desplazadas cuando vuelvan a sus casas sin nada. Pero yo creo que a nivel estratégico, si este agotamiento que va a sufrir el pueblo ruso por las restricciones que le están imponiendo, tienen que reventar en algún momento. O sea, tienen que reventar porque esto es insostenible. Y a nivel económico europeo y de todo el tema de la economía, dependiendo del gas y de la electricidad, pues no le interesa absolutamente a nadie, porque estamos al principio. Se hablan ya de que el IPC ha subido un 7%, pero no se aprecia todavía, según dicen de una manera clara, cuáles son los efectos de esta guerra, ¿no? Es decir, es que esto tiene un post que va a ser todavía muy largo en el supuesto de que se cortara ya, que ojalá sea mañana mismo por la mañana. ¿Cuánto se pueda determinar? No lo sé. Va a depender un poco de la resistencia del pueblo ucraniano, de las bajas del pueblo ruso y del zumbao este de Putin, a ver qué es lo que decide hacer, cuál es el siguiente paso, ¿no? Porque ayer cuando oía que los rusos quieren dejar a un estadounidense en el espacio, en la nave espacial, para no prestarle ayuda y que se quede allí muerto, yo dije, bueno, ¿en qué país estamos? O sea, es una vida, pero no es la vida de esa persona, sino es lo que genera, ¿no? Es decir, oye, cuidado, que de mi estación espacial te lo dejo ahí. Y digo, bueno, pues estamos tontos, es decir...
Yo, evidentemente, no lo sé. Ojalá lo supiera y ojalá esto sea muy corto. Pero a medio corto plazo yo no lo veo nada claro, la verdad. Espero que no se alargue mucho, pero no le veo tampoco mucha salida de momento. Hay muchas hipótesis. Hay quien dice que en cuanto tenga la capital, en cuanto tenga Kiev, que se queda con la mitad de Ucrania y que luego pacta para la otra. No lo sé. No lo sé, pero yo no le veo muchas salidas a día de hoy. En el día 20 yo no lo veo tan cerca.
Sí, pero con todo, Marta, se queda con la capital Kiev, pacta con el pueblo ucraniano, pero no queda así. Lógicamente, Europa ha recibido un aldabonazo.
No, no.
La OTAN también.
Que
oye,
claro.
Ya ha llegado y ha hecho lo que le dé la gana.
Está claro.
Es decir, esto le ha salido relativamente barato. Si estas sanciones, se pacta algo y dice, ah, ya quitamos todas las restricciones. Entonces, lo estamos poniendo a huevo. También le puede pasar
está
a
claro.
China con Hong Kong, no, con Taiwán. O,
Taiwán.
¿Eh? Mira, yo ocupo un país con, después de un montón de... Bueno, esto era de ellos, ¿no? Había firmado una serie de tratados... Lo invado y las consecuencias van a ser estas. Son 20 guerras, 20 días de guerra, muertos, lógicamente 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, por desgracia, y nada más. Pues a vivir que son dos días, lo invado, y al de 10 años otro, vendrá otro zumbao que dirá, bueno, este costo lo puedo asumir, e invado otra cosa. Es decir, esto va a generar un después bastante importante y va a ver, vamos a ver cómo queda este panorama a nivel internacional.
Es que algunos nos están... hablando de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? De que viene la Tercera Guerra Mundial como si nos estuviesen preparando, ¿no?, a un ámbito más peligroso para toda la comunidad internacional.
Pero tampoco podemos perder de vista lo que pasó en Afganistán hace muy poco tiempo y ya no se habla absolutamente nada. Y ahí también ha habido un drama impresionante, ¿eh?, de la situación de esa población, de cómo ha quedado, de la situación de la mujer, que ha perdido todos sus derechos. Ahora es... Este es pasamos página, tenemos este capítulo y veremos cuál es el siguiente. Somos así, no aprendemos nunca y se nos olvidan las cosas con mucha facilidad.
Lo que pasa, la guerra de Afganistán, totalmente de acuerdo, y además lo hemos dicho aquí muchas veces, que ya nadie se acuerda, se va al siguiente capítulo y ya está. Lo que pasa es que aquí estamos en Europa y claro, estamos en una situación que sí es posible una tercera guerra mundial.
¿Crees que es posible? Bueno, claro.
¿Por ser posible? Claro que es posible. ¿No va a ser posible? Claro que es posible. Espero y deseo que no, como supongo que todo el mundo, y que no creo que le interese a nadie una guerra por muchos motivos, una guerra mundial a esos niveles, pero por poder ser posible, así empezaron también, sin más que mirar el para atrás.
Sí, sí, no tengo nada que aportar. Lo que pasa es que la misma Rusia y el mismo Putin tienen que darse cuenta de que una guerra tercera guerra mundial no sería una guerra mundial al uso.
No.
Es decir... las nuevas armas, las nuevas tecnologías, el poder nuclear de destrucción es algo que de lo que tú alardeas, pero que también otros lo poseen y se vuelven en tu contra. Y esto supone una escalada mucho más importante.
Hemos hablado de las consecuencias generales, pero las consecuencias sobre el terreno y domésticas, claro, a nivel económico primero, y lo económico arrastra...
Pero no
todo
económico, medioambiental, de destrucción de la naturaleza.
Y en el bolsillo de cada uno.
Sí, lógicamente.
Bueno, el bolsillo de cada uno ya lo teníamos bastante tocado también antes de...
La cesta de la compra, la inflación.
Ya lo teníamos antes también, ¿eh? Porque la luz es un escándalo. Ahora que no digan, llevamos 20 días de guerra, que eso también es otra. No, es que la luz está... Ahora la guerra... No, perdona, que la luz ya la estábamos pagando a precio. ¿Cómo estábamos pagando la luz?
Y el gas, pero es porque no le
haces caso. ¿Y cuántos impuestos estamos pagando con la luz? Y el gasóleo, el gas... O sea, con todo. Es que hay otro debate,
Marta,
también.
Hay que seguir
hay muchas excusas
a
también.
La señora Botín, que pone la temperatura de casa a 17 grados, bueno, para que todo le salga más barato después, bueno, de tener 52 millones de superávit que se mete al bolsillo.
La factura dicen que se va a desligar, ¿no? El precio de la electricidad del precio del gas. ¿No se están contando?
Sí, eso comentan, porque una cosa genera la otra, parece ser. Ya veremos qué medidas toman.
Todo va con el precio del gas, que es lo que arrastra.
Eso es. El 50% prácticamente son impuestos, pero
claro,
también hay que tener en cuenta que esos impuestos también muchos revierten en las autonomías para poner en marcha otro tipo de servicios. Si este tipo de servicios se encarece, yo oí ayer, y sin ser un economista, que algunos abogan por una bajada de impuestos. Yo hago una regla de tres muy sencilla. Si están viniendo un montón de gente exiliada, inmigrante, que hay que acoger... Se les va a otorgar la nacionalidad, la carta de empleo. ¿De qué empleo? Porque todavía no carecemos muchos de casa y no de tan de casa de empleo. Hay que darles asistencia a todo eso, asistencia médica, asistencia económica, psicológica, de todo tipo de asistencia. Eso sale de los impuestos, nos guste o no, y todo este tipo de servicios habrá que pagarlos. ¿De dónde se va a sacar ese dinero si se bajan los impuestos, por un lado? A mí,
Rafa,
no me cuadra.
Si te parece que estamos pagando poco...
No,
yo estoy alucinada.
Realidad, Marta,
si te parece que estamos pagando pocos impuestos con la que está cayendo, pues igual tienen que aprender a gestionar mejor el dinero recaudan de los impuestos.
Ahí voy. Es decir, que aquí...
Es que al final todo son excusas. Y tienes razón, que vendrá gente, que hay situaciones y que el fondo, los impuestos van para temas sociales, para... Estoy de acuerdo contigo, pero que lo gestionen mejor. Y tampoco creo que venga un número aquí al País Vasco ni a ninguna comunidad extraordinario de personas que no podamos...
No, pero a lo que...
Es que me suena un poco todo al gobierno de turno, que me da igual, que no pongo... Siempre es como, no, y un poco más, y un poco más. ¿Qué quieren que hagamos con un poco más?
Pero a lo
Los
que
sueldos
voy...
no suben hace no sé cuánto tiempo. Hay cantidad de gente que comentábamos antes, de empresas de aquí, que se han bajado el sueldo un 40% para quedarse en la empresa.
Sí, que no revierte la situación.
O sea, y los impuestos no hacen más que subir. Es que, dime tú.
Yo tengo, no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo, y luego te voy a decir otra cuestión. Yo creo que aquí está fiando todo a los fondos europeos de cooperación, pero no nos podemos olvidar que el Estado español es el segundo que tiene mayor deuda de todo déficit,
claro,
de toda la Unión Europea. Es
claro,
decir, te fías algo, aquí has hecho una gestión nefasta,
es
y ahora
has...
me vas a pedir más. Me da lo mismo de sea una autonomía u otro a nivel estatal. Es decir, este dinero va a volver a repercutir en lo de siempre.
Eso
para
es,
tener
Rafa,
que hacer frente a más servicios. Con lo cual, esa gente que se ha quedado siempre en el límite o nunca ha accedido a ese mínimo por debajo, va a volver a quedar más debajo, y los que siempre se enriquecen, es la gente de arriba. Y volvemos a lo de...
Y lo de no gestionar bien las cosas que digo yo. Si no cumplimos... No, es que Europa nos dice esto, vale, pero Europa también dice que cumplas con lo que tú tienes que cumplir. Nosotros los ciudadanos de a pie ya pagamos, nos quitan los... Quiero decir, cumplimos con los impuestos, nos quitan de lo otro, nos graban. Es que, a ver, que la situación está como está, ¿eh?
Pues vaya panorama que tenemos por delante. Vaya panorama que tenemos por delante.
Muy negro. Muy negro, Juanma. Pero muy... con todo, visionando lo que hay, pues por eso decía yo, oye... otro agujero más al cinturón. Por eso que esto se vaya solucionando de la mejor manera posible. El tema es que viene todo muy seguido. Salimos de una pandemia con una crisis. Eso,
llevamos un hartazgo muy largo, no hay, también.
Y encima ahora tenemos repunte también, un breve repunte.
Por los carnavales.
Los positivos que dicen que es por los carnavales, pero que es llamativo. Dicen desde las autoridades que hay que esperar un poco a ver los indicadores que van marcando los próximos días.
Sí, parece ser que ha bajado el índice, pero a mí eso no me dice nada, porque el carnaval es el inicio del chupinazo, es decir, ahora hasta octubre todos son fiestas en todas las partes, y la gente, como ha demostrado, quiere salir, quiere divertirse, está cansada, y este repunte puntual, que parece ser que ya ha bajado, va a ser dientes de sierra continuos, y ojalá se quede solamente en anécdotas, pero lo grave es que sigue habiendo muertos, pero va a ser las fiestas de no sé qué, la fiesta de no sé cuándo, bueno, ya sabemos cómo andan ahora, o cómo andamos todos, ¿no? Las fiestas de Bilbao, las fiestas del otro, fiestas en todos los pueblos, en todos los lugares. Para ahí todos somos muy religiosos porque existen todos los santos.
Está bien que pongas un poco la nota de humor, ¿no? Que estábamos muy... A ver, yo siempre, y lo hemos repetido aquí muchas veces todos, los tres, en todas las tertulias que hemos estado. Al final parece que si no hablas de ello no existe, y sigue existiendo. Pero está todo el mundo ya tan cansado. Una vez nos preguntaste, ¿pero creéis que la gente ya sigue hablando de...? Yo creo que ahora ya no, está ya todo el mundo con la mascarilla por donde sea, tal, a ver cuando las quitan ya de los interiores, ya... Estamos a otra... Yo no, pero hay gente que está ya, la mayoría, que está ya a otra cosa, que tiene muy poca prudencia, que dice que esto ya ha pasado, que ya está, que no es nada y que... Bueno, y para mí es un error también.
Y que nos hemos levantado con un fenómeno meteorológico un poco...
Con la calima.
Sí, la calima, lo hemos estado comentando sí. Antes. Vamos a hablar en positivo, los que tengan lavadores de coches van a ganar hoy algo de dinero, porque realmente está todo hecho una porquería impresionante, ¿eh? Sí. Cómo el viento puede traer con un fenómeno durante una noche... Algo que está a mil y pico kilómetros, pero está todo asqueroso. Es muy, muy curioso, ¿no? Los que tengáis asma o
yo tengo
alergias,
alergia, no
como
tengo
tú,
asma,
Marta,
pero sí,
la lo van a pasar mal, ¿eh? Porque no salen ahora con el polen y las ramíjeas y todo esto, ahora con toda esta porquería, porque no deja de ser contaminación. Mira, para los que sigan llevando la mascarilla por la calle, pues era una fórmula de protección también de sus propios pulmones, ¿no? Pero está...
Sí. De todos modos, algo positivo. A ver, hace 2 años estábamos en casa. Es verdad, hay que recordarlo. Es que es verdad, vamos tan rápido y tan acelerados que nos olvidamos. Hace 2 años estábamos metidos en casa en una situación de incertidumbre brutal, de algo que no habíamos vivido nunca. Pues volvemos a estar aquí. Y eso es una muy grande noticia. Es verdad.
Pues es la mejor manera de terminar este Diálogos de hoy, martes. Marta Fernández en Rivera, muchas gracias por haber estado una vez más aquí, haber hecho un comentario, varios comentarios y reflexiones sobre temas duros, como los de la invasión. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes y un placer, como siempre.
Y Rafa Massa, lo mismo. Muchas gracias por tus palabras y hasta el próximo martes. Hasta dentro de poco tiempo. Muy buenas tardes.
Arrachaldeón. Arrachaldeón.